Esta es una entrevista con el señor Gonzalo Soto Núñez en la ciudad de Durango, Durango, el día 3 de junio del 2003, conducida por Laureano Martínez para el Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Don Gonzalo, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias.
Señor Laureano Martínez.
Gracias. Me gustaría comenzar nuestra entrevista preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Yo nací el 10 de enero de 1934.
¿En dónde?
En San Pedro de Azafranes, del municipio de Otay, Durango.
Muy bien, Otay, Durango. ¿Cómo se llamó su papá?
Fallecido, Rómulo Soto.
Rómulo Soto. ¿Y su mamá?
Guadalupe Núñez.
¿Cuántos fueron ustedes de familia, don Gonzalo?
Somos... Bueno, fuimos 11 de familia.
11.
Sí.
De esos 11, ¿usted era el más chico o era el más grande?
Bueno, no, digo, pero hay algunos que fallecieron, ¿no? Uh-huh. Pero fuimos 11 de familia. Fallecieron algunos y quedamos 7.
7.
7, somos de familia.
¿Los que fallecieron, fallecieron muy chicos?
Oye. Bueno, algunos y otros ya de 15 años, uh-huh. Un promedio.
¿Usted de esos 11 fue el más grande o el más chico?
No, fui el... El cuarto.
El cuarto.
En cuarto lugar.
Pues era de los más grandecitos.
Sí.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
Fuimos... 6 hombres y 5 mujeres.
¿Cómo es ese lugar donde usted nació, don?
Oiga, pues es un lugar muy... Pues para nosotros es muy, muy bonito, porque es un lugar, orilla de sierra, que todo el tiempo está frondoso el campo, ¿verdad? No más que son unos poblados muy alejados que había anteriormente, ahora ya están muy transitados, ya metieron toda clase de servicios para allá. Carretera, la luz, teléfono. Ahorita ya está muy, pues muy modernizado, digamos.
Están comunicados.
Ya hay mucha comunicación.
Y en aquellos años, pues...
Pues todo hacía uno a base de sacrificio, de... Pues todo llevaba, las mercancías las llevábamos en mulas, que era lo que había allá. Sí.
¿Desde dónde?
Desde Santiago Papasquiaro.
¿Entraban por ahí por Santiago?
Entrábamos por Santiago Papasquiaro. Para hacernos llegar al municipio.
¿Cuánto se tardaban en llegar hasta el municipio?
Pues fíjese que hacía uno, por ejemplo, 4 o 5 días con las mulas cargadas para hacerse llegar allá.
¿A qué se dedicaba la gente del lugar?
Todos nos dedicábamos a la agricultura.
Sí. ¿Su papá era agricultor también?
Sí.
¿Qué sembraban?
Sí. Nosotros sembrábamos maíz. Maíz, frijol, trigo, que era lo que sembraban. Algo otros sembraban otras clases de semillas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, haba, tomate, otras cosas. Claro. Pero nosotros nos dedicábamos nada más a...
Buenas tardes.
Nos dedicábamos nada más a la siembra de maíz, frijol y trigo.
¿Le ayudaba usted a su papá, don Gonzalo?
Claro que sí, todo el tiempo le ayudábamos, trabajábamos en unión todos.
Todos sus hermanos.
Todos los hermanos, sí.
¿Fue usted a la escuela?
Sí, sí fui, un tiempo, porque cuando nosotros estábamos jóvenes en el rancho no había maestro. O sea que sí había maestro, ¿verdad? Había un maestro para 120 alumnos, ¿no? Pues no nos alcanzaba a cuidar a todos. Algunos, pues el que quería aprender, que tenía ánimo de aprender, pues se dedicaba a estudiar, Y los que no, pues nos dedicábamos nomás a la travesura, a la vagancia, claro, digamos, ¿no? A andar por ahí de... pues de más.
Claro. ¿De qué edad fue usted a la escuela?
Bueno, pues fuimos... yo cuando ya no fui a la escuela, me parece que ya tenía como 10 o 12 años.
10 o 12 años.
Y...
¿aprendió a leer y escribir?
Pues aprendí un poco, no mucho, ¿sí? Porque era lo que aprendí uno allá en el rancho, nada más a leer y escribir.
Ajá.
¿Sí? Por ahí hacer cuentas chicas, porque cuentas grandes no, no las aprendimos, ¿sí? Porque el maestro no se alcanzaba para todo, ¿no? Claro. Tenía el grupo de primero, de segundo y tercero, el mismo. ¿Sí? Estaban divididos los salones, ¿verdad? Pero iba a un salón, iba al otro y al otro, y el hombre no se alcanzaba.
Claro.
¿Sí? Y ya cuando llegaron más maestros, ¿verdad? Ahí, pues ya nosotros ya no podemos ir a la escuela, porque pues en el rancho se acostumbraba que ya nomás de cierta edad para arriba ya no iba uno a la escuela, se dedicaba a trabajar.
¿Sí? ¿A qué edad empezó usted a ayudarle a su papá?
No, pues desde chico, ya desde los, yo creo los 8 años. Porque había muchos mandados para uno ahí, mucho trabajo, ¿sí? Que a mover los animales, ¿sí? Voltear las vacas, las mulas, y pues el negocio de la agricultura, que había que sembrar y escardar, se usaba, ¿sí? Entonces usábamos todos ahí en el rancho, pura yunta de bueyes. ¿Sí?
Con yunta.
Con pura yunta de bueyes. ¿Sí? Pues era mucho, mucho trabajar.
Era mucho trabajar.
¿Sí?
¿Trabajaban casi todo el día?
Todo el día, sí. Todo el día.
¿Y cómo era la vida en esos años?
Pues era un poco dura. Pero, pues de todas maneras, cuando tú no joven, pues donde quiera vive y está feliz. Y en su tierra con más razón, ¿verdad?
Claro.
¿Sí? Muy, muy, muy a gusto. Muy feliz, ¿verdad?
¿Cómo era su papá, don Gonzalo? ¿Cómo era de carácter?
Oiga, mi papá era de un carácter duro, porque era muy duro para trabajar, muy duro. Y quería pues, que todos trabajábamos igual que él, pero no se podía, porque no todos tenemos la misma resistencia, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, sí, de todas maneras, por una parte está bien, porque nos enseñó a trabajar, a ser responsable, ¿eh? Claro. Eso es, que nos hicimos responsables. Usted va a hacer esto y usted va a hacer esto otro y muévale. Entonces ya sabía uno la responsabilidad que tenía, qué es lo que había que hacer, ¿verdad? Porque si el padre no tiene energía a que lo deje uno hacer lo que quiere, pues cada quien agarra el rumbo que quiere, ¿no le parece?
Claro.
¿Sí? Pues a veces, y otros pues no necesitan, ¿verdad? Mucha presión, las familias, solo se inclinan a algo, ¿verdad?
Claro.
Y otros no, necesitamos que nos inclinen, que nos dirijan y saber, o sea que nos inclinen qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?
Claro.
¿Sí? Entonces si uno no sabe hacer aquello, pues pregunta, ¿no? Para no cometer errores.
Se apoyaba con sus hermanos.
Sí, claro. Pues se ofrecía a hacer algo y dice, oye, pero pues que yo no sé. No, pues cómo no, pues mira, hazle así y así. Allá se acostumbraba a hacer unos araos de palo, ¿no? Para la yunta, ¿eh? Unos araos así con una, digamos, la cola del arado, ¿no? Uh-huh. Y con eso hacía uno. Entonces, si no las deben hacer, pues ya había que preguntar en qué forma
hacer las cosas,
uh-huh. Sí.
¿Cómo fue su infancia, don Gonzalo?
No, para nosotros fue muy duro, porque dependemos de unas familias muy pobres nosotros. ¿Eh? Algo otros no, pues ya tenían un medio de vida, ¿verdad? Pues no sufren tanto. Pero nosotros no dependíamos de familias pobres. ¿Eh?
Así es. ¿Cuántos años trabajó en el campo, ahí en el área de la sierra?
No, pues diga usted, hasta al completar como 17 años. Que ya me salí de ahí.
¿Por qué se salió?
Bueno, por lo mismo, porque estaba uno muy, pues vivía muy castigado, ¿no? Muy pobre. Entonces empezamos a mirar que algunos iban a Estados Unidos y venían, ya traían ropita buena, bien vestidos, buenos zapatos. Entonces, bueno, pero si estos hombres fueron a Estados Unidos, que son de aquí, entonces, ¿por qué yo no he de llegar allá?
Claro.
Y de ahí, en esa forma hacía uno su salida para allá.
Ahí fue donde se enteró usted del programa, Bracero, de que se podía ir a trabajar a Estados Unidos.
Ahí fue donde yo me incliné con esas personas que iban y venían. Y bueno, digo, pues si estos hombres son de aquí, aquí trabajaban como nosotros, ahora ya fueron, trajeron dinero y ya traen gente trabajando como patrones, bueno, pues, ¿por qué yo no voy a ver si, pues Dios me deja llegar a...
¿Platicaba usted con ellos?
Sí, platicaba.
¿Qué les preguntaba?
Inclusive platicaba yo con un tío de mi esposa. Y le preguntaba yo que cómo le había hecho él para hacerse llegar allá. No, pues yo me hice llegar así, así, así. Bueno, le digo, y si yo que me interesa ir allá, ¿cómo podría hacerle? Bueno, pues igual que todos, ¿eh? Hacer el ánimo, decidirte y ir, ¿eh? Como todos. Y así lo hice.
Y se decidió.
Bueno, él me dio muy buena orientación, ¿eh? Un hombre ya afinado, ¿verdad?
Claro.
Paz descanse. Hablamos de su vida, ¿verdad? Y no, así lo hice, ¿sí? Entonces ya mis hermanos, los más grandes, fueron y vinieron y ya.
¿Sus hermanos también?
Sí, fueron y vinieron. No, pero entonces entraba uno ilegal. Hubo un tiempo que entramos ilegales.
Ajá.
¿Verdad?
Primero se
fueron
ilegales.
Pero de todas maneras ya nomás agarra un peso, unos centavitos, y ya solo se orienta, porque el dinero lo anima a uno, lo levanta.
Claro.
¿Eh? ¿No le parece?
¿Cómo fue que se fue de ilegal?
Bueno, pues ilegal entraba uno ahí por las partes de... Pues yo la primera vez que entré por la parte de una frontera que se llama Algodones, que está cerca de Mexicali.
Ajá.
¿Sí? Por ahí pasamos la primera vez.
¿Y en qué se iban hasta Mexicali?
¿De aquí o de dónde?
Pues desde allá, porque desde el rancho, ¿por qué?
Bueno, de allá se venía uno aquí, o se iba por tierra hasta Cozalá, Sinaloa.
Hasta Cozalá.
Y ahí agarraba unos... Entonces había unas tranvías que le decían, había unas camionetas de edad con redilas y unas banquitas, y le decían las tranvías.
Uh-huh.
¿Eh? Y ya nomás subió uno a la tranvía y decía que ya iba gozando.
Bueno, pues ya.
Porque acá iba a lomo de mula, ¿no?
¿Cuánto hacían hasta Cozalá?
Hacíamos 3 días bien andaditos.
¿A caballo?
¿O a pie? Sí, a caballo, en mula, o caballo, o a pie. De todas maneras, ¿verdad? Pues se hacían 3 días de perdida.
¿Cuántos se fueron en esa ocasión? ¿Cuántos iban?
Cuando yo fui la primera vez, íbamos como 6 personas.
¿Iba alguno de sus hermanos?
Sí, iba. Más bien, como él ya había ido, ¿verdad? Pues más bien íbamos dirigiéndonos por ellos, por los que ya habían ido. Iban 2 hermanos míos.
¿Y de ahí de Cozalá cuánto hacían hasta la frontera?
De Cozalá nos íbamos a Culiacán.
Uh-huh.
A Culiacán, allí agarraba uno el transporte, transporte norte de Sonora, que eran los que había antes.
El autobús,
transporte norte de Sonora. O el otro, transportes del norte, eran los que había.
¿Cuánto tenían que llevar de dinero para llegar hasta la frontera?
Bueno, pues entonces no se gastaba mucho. Llevaba unos 300 o 500 pesos para hacerse llegar. Como entonces, pues, estaba más barato todo, el dinero siempre rendía, ¿verdad?
¿Cómo le hacían para conseguir el dinero?
Bueno, pues es que a ninguna criatura le falta Dios,
Exacto.
¿Verdad?
Uh-huh.
porque usted buscando, trabajando, algo consigue, ¿eh? Claro. ¿Verdad? Usted tiene algún familiar o algo que tenga dinero, y oye, préstame 300 pesos, ¿eh? Se los prestaba uno, ¿eh? Prestados, y pues, cuando uno podía los pagaba, decía, me tenga ahí, listos para la próxima vez.
¿Cómo fue el cruce de la frontera?
Bueno, pues es que caminando, caminando cruzaba uno la línea. Pues había un lugar ahí que no había, no estaba cercado.
No tenía vigilancia.
No tenía vigilancia. Entraba uno y agarraba el, ahí le decían un lugar que se llama La Curva. Entraba uno a Yuma, Arizona. A Yuma, Arizona, entraba uno. Y ahí había un lugar que le decían La Curva, y venían los trenes que iban, pues no sé de dónde venían, andrían del Paso y venían por ahí, no sé. Total que ahí pasaban por Yuma, y en esa parte bajaban velocidad, ¿eh? En esa curva, y ahí era cuando uno tenía la oportunidad de subirse al tren carguero, ¿eh? Iba uno arriba del tren, hasta... pues allí a Indio, que era donde paraban los trenes.
En Indio, California.
Sí. A veces allí paraba. Y de ahí se bajaba uno y se iba, y a poco más adelante agarraba otro. Y así se hacía llegar para allá.
¿Cuántas veces cruzó antes de contratarse como bracero?
Pues me parece que como unas dos veces nada más. Sí.
¿Y en qué trabajaba esas dos ocasiones?
Bueno, trabajábamos piscando uva y algodón.
Uva y algodón.
Sí.
¿Era difícil conseguir el trabajo?
No era difícil, porque había mucha agricultura.
¿Los patrones no les ponían pero para contratarlos? No.
Pues no, nomás que si tenía trabajo le daban, decía, no, pues sí, vente aquí. Aquí vas a trabajar. En esos años, ¿verdad? Pues ellos mismos tenían ahí su rancho, ¿verdad? Y ahí le daban al ojo a uno, allí mismo vivía por ahí.
¿En qué año fue más o menos?
Fue en el 1953 hasta, pues, a mediados del 54.
Un año estuvieron por ahí.
Un promedio, sí.
¿Y les pagaban bien?
Nos pagaban poco, pero se conformaba uno, porque pues eran los sueldos que había antes.
Claro. ¿Eh? ¿Y después de ese tiempo se regresó?
Bueno, sí vine a mi rancho otra vez. Uh-huh. Y me volví a regresar a Mexicali. Uh-huh. Que fue el, precisamente en ese tiempo que le digo, que fue el, como el 10 de septiembre de 1954. Uh-huh. Cuando llegué a Mexicali ya había contratación ahí. Entonces allí me filtré yo. Uh-huh. Para contratarme.
¿Qué dijo? Ahora me...
Pues sí. Y me contraté ahí, que fue cuando estuvimos trabajando en el Valle Imperial.
Cuénteme un poquito cómo fue esa contratación. ¿Cómo se enlistó usted en el programa de bracero?
Bueno, es que había un centro de contratación ahí, ¿verdad? Entonces ahí se iba uno en la mañana, temprano, a hacer fila. A ver si le tocaba, porque entonces no pedían nada de requisitos, sino que llegaba uno y hacía fila, y ahí estaba pasando ahí estaban uno tomando los datos y todo, y a veces pues aceptaban los datos y se hacía, y algunas personas no se los aceptaban y pues no pasaba.
¿Cuánto duró ahí para contratarse?
Pues yo creo que duré como unas dos semanas.
Dos semanas.
Un promedio de dos semanas.
¿Y dónde se quedaba?
Tenía unos parientes en la Baja California. Y ahí dormía. Uh-huh. Y en la mañana me iba allá. Allá comía en el día, por ahí taco, lo que podía. Y en la tarde, ya cuando miraba yo que ya se cerraba la oficina ahí... Uh-huh. Me regresaba, venía y me bañaba allí, y allí dormía. Uh-huh. En la mañana atrás así estuve hasta que pues me tocó la contrata.
Claro. ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo era ese centro de contratación? ¿Se acuerda?
Pues sí, no, era nomás de un llano libre que estaba ahí, un terreno libre que había. Ahí formaron unas oficinas, ¿verdad? Y estaba libre ahí, ahí estaba uno, había mucha gente, que había uno ahí en un llano. Que viene siendo ahora, ahí hicieron un poblado que le pusieron la colonia Santa Clara.
Ahí en ese lugar.
Ahí en ese lugar. Ahí vino quedando esa colonia, Santa Clara.
¿Cuánta gente habría ahí?
No, oiga, pues habría un promedio de unos... Pues, bueno, no tengo bien presente, pero de unos 500.
1500. Sí,
braceros. Uh-huh. Que estábamos ahí con la esperanza, ¿no? A la expectativa.
Claro. ¿Sí? Y luego ya que los nombraban, ¿qué pasaba? ¿Pasaba?
Pues pasaba, le tomaban datos, lo revisaban a uno, lo fotografiaban, y le daban el visto bueno a ver si pasaba, ¿no? Y ya cuando le daban la ficha de pase, dijo, ah, ya, le daban un gusto, ¿verdad?
Claro.
Porque daban una ficha, ya tenga.
¿Qué revisiones les hacían?
Bueno, lo revisaban de todo a todo, que no estuviera...
¿Eran revisiones médicas?
Sí, también, sí. Porque había muchos, ¿verdad?, que iban enfermos, ¿verdad? Y pues, no los aceptaban.
Claro. ¿Esos doctores que había ahí eran mexicanos o eran americanos?
No, mexicanos.
Mexicanos.
Sí, algunos. Había de los dos, ¿sí? Uh-huh. Había de los dos. Mexicanos y americanos ahí mismo.
¿Cómo los trataban ellos?
No, pues nos trataban bien. Nos trataban bien ahí. No tenemos por qué tratarnos mal. Claro que así no se porta mal, ¿verdad? Donde quiera.
Claro. ¿Les tomaban radiografías?
Sí, todo. Sí.
¿Checaban la vista?
¿O qué? Sí.
¿Qué les...?
Les checaban uno de la vista. Lo checaban bien que no tuviera hernia. Un individuo con hernia pues no puede trabajar muy bien, no puede levantar pesado, y así, uh-huh. ¿Verdad?
Muy bien. ¿Le tocó que le rociaran algún polvo por ahí?
No.
¿Desinfectante?
No, en ese tiempo no había eso. Uh-huh. Ahí.
¿Y luego después de las revisiones médicas a dónde lo pasaban?
Nos pasaban... De ahí nos llevaban en un autobús hasta al centro, California.
El centro, California.
Al centro.
¿Ya de aquel lado?
Sí, ya a aquel lado. De ahí lo levantaron en autobús, uh-huh, hasta allá. Y ahí en el centro, ahí era un centro grande donde se concentraban todos los braceros. Entonces... como una asociación.
Ajá.
Ahí le tomaban uno radiografías del pulmón y de todo, ¿no?
¿Volvían a hacer exámenes médicos?
Sí, ahí le hacían un examen médico de todo a todo.
¿Igual también? ¿O más?
Más minucioso allá en el centro. Acá nomás le checaban que estuviera bien, que no estuviera fracturado y eso, ¿no? Pero allá sí le tomaban bien los datos de, o sea, radiografía del pulmón, vista y todo.
¿Les preguntaban algo acerca de la agricultura? ¿De si conocían el trabajo de la agricultura?
Bueno, a mí no me preguntaron eso. Me preguntaron que de dónde, que si... Yo le dije que era de rancho, que yo necesitaba trabajar. Me aceptaron.
¿Ahí eran puros americanos?
En
el centro.
¿En el centro? No, había de los dos. Había también mexicanos allí... empleados, uh-huh, como empleados, ¿verdad? Había de los dos.
¿Dónde firmó su contrato, don Gonzalo?
Yo lo firmé primeramente ahí en el centro.
En el centro,
sí.
¿De cuánto tiempo le dieron su contrato?
Me lo dieron por 45 días. Y de ahí... cuando cumplí 45 días, había chance de reformar contratos.
De recontratarse.
Hey.
Les daban extensiones.
Me daban extensiones.
¿En qué trabajó ese primer contrato?
Lo trabajé en el desaje del algodón.
Desaje. ¿Eh? ¿Cómo era que lo seleccionaban para cada rancho, para cada patrón?
Bueno, es que cada rancho, ¿verdad?, necesitaba tantos hombres. Entonces los pedía a la asociación.
Había una asociación.
Había una asociación. Entonces, ahí, de ahí mandaban el grupo de 10, 15 o 20, según los que necesitaba el ranchero.
O sea, que después de firmar el contrato, ¿ustedes lo mandaban a la asociación?
No, ya cuando estaba el contrato firmado, era cuando ya lo mandaban a uno. Tú, tantos individuos se van a ir a... Les toca con fulano de tal, al rancho fulano. Y ya nos llevaban ahí, nos entregaban ahí con el ranchero. No,
okay. Sí. ¿Y en qué fue el viaje de la asociación al rancho?
¿Que en qué fue?
Ajá.
No, en un autobús nos llevaban.
En un autobús. Sí. Muy bien. ¿Y cómo era ese rancho? ¿Era un rancho grande donde usted trabajó?
Pues no era muy... Sí, era el rancho, sí era grande. Y pero no éramos muchos los que estábamos ahí trabajando, a un promedio de unos como 18. Un grupo de unos 18.
¿Cómo es el trabajo del algodón, del desaje del algodón?
No, bueno, es lo que le digo, que en esos años lo desajaban uno con un asadón así cortito, ¿no?
Y unos 40 centímetros.
Sí, 50. Ándele, sí. Uh-huh. Y todo el día había que andar doblado uno de la cintura, doblado, y era muy pesado.
Pesado.
Sí, pero ahí estuvimos un tiempo.
¿A qué horas empezaron a trabajar?
Pues a las 7 de la mañana.
A las 7. ¿Y hasta qué hora trabajaban?
Pues depende, a las 4, 3 y media, 4, 5, no teníamos así. Pero un promedio así de a las 4 de la tarde.
Muy bien. ¿Tenían mayordomo ahí en esa
mañana? Ah, no, claro que sí.
¿Era mexicano o era americano el mayordomo?
Bueno, el mayordomo era mexicano. Uh-huh. Y el patrón era una nación que era hindú, decían.
¿Hindú? ¿Sería hindú, probablemente?
Diría que era hindú, porque no hablaba nada de español, era como árabe más bien.
Como árabe.
Ahí, como árabe.
¿Y cómo se portaba el patrón?
No, el patrón no se metía con nosotros.
No.
No.
¿Y el mayordomo?
No, el mayordomo siempre, pues él sí, tenía que presionarnos, ¿no? Porque usted sabe que si lo dejan a uno... Ve usted que hay veces que si usted tiene su gente trabajando, les da oportunidad de que se sienten un rato, algunos se acuestan a dormir. ¿No le parece?
Sí. Sí.
Entonces le da chance que... párense un ratito ahí, ahorita vamos, descansen tantito. Y bueno, pues estoy parado de una vez aquí, me siento, ¿verdad?
Claro.
Y entonces el mayordomo tiene que estar pues listo a que se llegue el momento de entrar a trabajar y que esté uno listo.
Claro. ¿Dónde vivían, don Gonzalo?
Nos tenían unas barracas, unas casitas ahí donde vivíamos todos.
Barracas les decían.
Les decían barracas, sí.
¿Cómo eran esas barracas?
Pues eran unas casitas chiquitas de edad de dos, tres recamaritas. Tres, cuatro, para unas cuatro personas nada más.
¿Cómo estaban amuebladas esas barracas?
Pues tenía... O sea que tenía su cama, sus muebles, sus sillas, ¿no? Uh-huh. Hasta eso que estaba bien. Nomás que allí uno mismo hacía el lunch.
Ahí cocinaba.
Sí, ahí cocinaba.
Tenía estufa.
Sí, tenía estufa y nos tenían todo ahí.
¿De qué era la estufa?
Pues estufa era de gas.
De gas.
Sí.
¿Las camitas cómo eran?
Pues eran camitas individuales para una sola persona.
Ajá.
Entonces nos tenían en cada cuartito, cada quien tenía su cama, y ahí el que quería arreglar bien su cuarto lo tenía limpio, y el que no, pues lo tenía ahí todo,
claro,
tirado.
Sí. Perdón,
¿No le traigo un refresco, un vaso de agua?
No, muchas gracias. Después que terminamos. Gracias.
Tengo bien presente, ¿verdad?, que el día 27 de octubre de 1954 estábamos ahí en el valle cuando se vino un temblor muy grande que hubo en Estados Unidos. Que yo no sabía lo que era un temblor. Miré la tierra como que floreaba así, ¿no? Y no sabía qué era, entonces gritaron, sálganse porque está temblando. Y dije, ah, chingado, ¿qué será? No, pues ya. Muchos, miré yo que se ponían el pantalón y salían corriendo. Pues yo también salí. No, ya había pasado todo. Ajá. Ya había pasado todo el temblor. Después se vinieron unos así cortitos, ¿verdad? Se notaba un poquito que se movía. Uh-huh. Pero sí miraba yo que se movía la... Bueno, que las camas se, como que se mecían así, ¿no? Ajá. Y dije, pues, ¿qué me está moviendo la cama? Y prendí la luz. Y fue cuando miré que la tierra como que quería florear.
Fue en la noche.
En la noche. Fue como en un promedio de las 4 de la mañana. Ajá. Ese temblor. Fue el primer temblor que vi yo.
Usted no se asustó porque no sabía...
No sabía qué era, pues había podido caerse en la casa y no. Yo no me había preocupado porque no sabía lo que contenía.
Claro.
Ahora no, si veo una cosa de esas, yo pues hago lo posible por lo más pronto protegerme.
¿Les explicaron que había era zona de temblores o algo después?
No, no, nunca explicaron nada, nomás porque lo vimos. Uh-huh. Nomás que un señor que ya conocía, ¿verdad?, los temblores nos gritó. Sálganse todos porque está temblando. Ya nos salimos de la casa así para afuera, así la, donde uh-huh. había espacio ahí, ¿no? No, pues ya pasó, ya estuvimos ahí, ya llegó la hora de desayunar y irnos a trabajar.
¿A qué horas empezaban el día ustedes? ¿A qué horas se levantaban para irse a trabajar?
Pues se levantó uno a las 5:30, a las 6, para estar prevenido, para salir a trabajar. Salía antesitos de las 7, para estar a las 7 ahí en el trabajo.
¿Tenían que ir ya desayunados?
Sí, claro.
Dice que ustedes se cocinaban, ¿verdad?
Pues sí, en esos años sí.
¿Qué se preparaban? ¿Qué...
Bueno, pues cada quien lo que le... Porque no todos nos gusta la misma comida, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Algunos una cosa y otros otra, pero... Por lo regular que nosotros siempre por ahí lo más provisional es la carne, ¿no? Uh-huh. Llega uno y echa un pedazo de carne a donde sea, a la estufa, la pone en la estufa y al rato ya va a comer aquello. Era pues lo más fácil de cocinar. En la mañana, pues claro, su huevo, su avena, lo que claro. podía.
¿Extrañaba la comida de acá de México?
Pues no, porque la comía a mi gusto, lo que yo quería, ¿verdad?
¿Hacían tortillas?
Pues sí, se hacía tortillas de harina uno, si quería, y si no, pues las compraba hechas.
Ya había hecho.
Sí.
Qué bueno.
Así estaba.
Muy bien, ¿cómo era el ambiente con los mismos compañeros, con los mismos braceros?
Bueno, pues... Pues ya ve que no deja ver donde hay mucha gente. Bueno, ahí en ese lugar no noté yo desconformidad entre los compañeros, porque vivíamos cada quien en su habitación, ¿no? Uh-huh. Nadie se metía a mi recámara o mi cuartito, como le decimos, ¿no? Uh-huh. Ni yo me metía con nosotros. Bueno, claro, si me hablaban, estábamos a platicar, ¿no? ¿Cómo no? Pero que alguien se metiera ahí no tenía por qué. Ni uno se metía con los demás, ¿verdad?
Pero se llevaban bien.
No, sí.
Había claro. un ambiente de amistad.
Ah, no, sí. Sí había.
¿Había mucha gente de otros estados?
Sí había.
¿De qué estado?
De diferentes estados. Pues había de Guanajuato, de Zacatecas, del Distrito Federal. De muchas partes.
Muy bien. ¿Alguna vez hubo alguna inconformidad ahí entre los compañeros? Que se hayan quejado de algo.
¿Como de en contra de qué?
Pues no sé, del trabajo, del salario, del trato, de...
No, porque en esa vez con ese mayordomo trabajaba muy a gusto porque era un hombre muy... Era bueno, muy calmado. Lo tengo bien presente que... Pues conmigo tenía muy buena relación. Ajá. Que el... Si mayor no todavía la tengo presente. Se llamaba Faustino Escalera.
Faustino.
Faustino Escalera, el mayordomo. Y pues a mí me daba muy buen trato, ¿eh? Claro que no puede ser el mismo trato para todos, ¿verdad?
Claro.
¿Verdad? Porque según es el lugar que se dé la persona también.
Claro. Dice que fueron 45 días ahí.
Sí. Entonces, cuando yo cumplí 45 días ahí, uh-huh, entonces nos llevaron a la asociación de ahí del centro. Uh-huh. Entonces, me dijeron que si yo quería reformar contrato, que había una oportunidad de ir a Riverside, California, a Riverside, a piscar limón.
¿Piscar limón?
Sí.
¿Y usted qué le dijo?
Yo dije que sí quería ir.
¿A cómo les pagaban ahí en el algodón? ¿Se acuerda?
¿La hora? Pues era que no tengo presente, pero por ahí como... eran como unos 70 centavos o... no me acuerdo exactamente. De eso sí no tengo presente a cómo nos pagaban.
¿Era barato? ¿Era?
Sí, muy barato, era la mano de obra.
¿Y usted se animó a ir a Riverside?
Sí, me animé. Sí.
¿Y por cuánto le dieron su extensión de contrato?
Bueno, me la dieron hasta cumplir 18 meses.
18 meses.
18 meses estuve ahí.
¿Se las daban a todos o seleccionaban a algunos nada más?
Pues, bueno, aquel que quería, porque algunos ya no querían, ¿verdad? Y pues ahí el que quisiera, voluntarios. Uh-huh. Otro decía, mire, también hay para el condado de Yolo, allá en el condado de Sacramento, uh-huh, todo eso. En el Valle de Sacramento.
¿Y allá en qué trabajaban?
Pues, bueno, allá decía, ahí nos dijeron que el que quisiera ir allá, porque había pizca de tomate. Uh-huh. ¿Eh? Pero eso fue ya después, ¿verdad? Porque a mí me dijeron que si quería ir a Limón o me quería venir para México. No, le dije, yo quiero renovar contrato, reformarlo, y sí voy a pescar limón. Bueno, dijo, entonces ya me enlistaron allí. Pero ya cuando dijeron que había también para allá, entonces me causó tentación, déjame ir para allá. Pero me dijo, no, pues estás enlistado allá, dijo, ya. Bueno, le dije, pues está bien. Y sí, me fui ahí.
¿Cómo es el trabajo de limón? ¿Cómo es la pizca?
Bueno, es pesadito porque hay que subir por la escalera con una saca que usaba uno, un costal aquí para pa llenarlo, ¿no?
Del costal.
Pero sí, de todas maneras sí desempeñaba.
¿Y cómo es que sabían qué limón tenían que cortar o cuál sí y cuál no?
Bueno, es que hay una medida que trae uno aquí, ¿eh? Le pone usted la medida y por lo pronto mide usted el que... Ay, pero luego se mira, usted al mirar el limón ya sabe cuál está bueno y cuál no, pues luego ya, se mira el tamaño.
Ya después de un tiempo usted ya...
Sí, ya ni necesita uno, ya nomás a la pura vista. ¿Eh?
¿Qué más cosechaban en ese campo?
Pues se cosechaba naranja, toronja, era lo que se... Había huertas de toronja, de naranja y limón. Algunos les tocaba la naranja, otros nos tocaba el limón.
¿Era el limón que conocemos acá en México o el limón amarillo?
Pues es el limón ese agridulce que hay allá.
El grande.
Sí, que alguno crece hasta muy grande, ¿no? Cuando llegaban unas huertas de esos limón grande así, ¿no? Pues hacía muchas cajas, era cuando se alivianaba. Pero había unos árboles ya viejos, ¿verdad? Uh-huh. Que de puro limoncito chico, pues no rendía. Uh-huh. Pero había que hacerlo.
Y era muy cansado estar subiendo y
pues bajando, sí,
las escaleras.
Sí, sí era.
¿Cada cuándo les pagaban, don Gonzalo?
Nos pagaban cada 15 días.
¿Con cheque o en efectivo?
Nos daban cheque.
¿Y dónde cambiaban ese cheque?
Bueno, había unas tiendas donde iba a las tiendas uno a comprar, mandaba ahí mismo, se lo cambiaban.
¿No era problema para cambiar?
No, no había. Porque las tiendas que están así cerca, ¿verdad? Ya saben de la gente que hay allí. Ya conocen los rancheros.
Claro.
¿Eh? Ya nomás ven el cheque y dicen, el ranchero fulano. No hay problema.
Claro. ¿Mandaba usted dinero a México?
Sí, me mandaba.
¿Cómo le hacía para mandarlo?
Bueno, íbamos al correo, ahí compraban un money order. Uh-huh. Y les llevaban una carta, la registraba y la hacía llegar, ¿no? En esa forma llegaba.
¿Era caro o era barato enviar?
Pues no era muy caro. Valía como 70, 80 centavos registrar una carta.
¿Cada cuándo enviaba usted?
Bueno, pues no muy seguido, porque ganaba un poco, ¿no? Claro. Ganaba muy poco. Pero sí. Sí, mandaba.
¿Y de qué días a qué días trabajaban?
Bueno, pues trabajábamos los 6 días de la semana.
De lunes a sábado.
Sí.
¿Sábado completo?
Pues a veces, y a veces mediodía. Y o cuando había poco trabajo, pues no trabajábamos los sábados, cuando no había mucho limón. Uh-huh. Sí. Y hubo un tiempo que estuve piscando limón, entonces ya después, ¿no?, ocupaban cargadores para cargar las cajas, porque los que había dejaron el trabajo. Entonces me hablaban a mí que si yo quería ser cargador, dije que sí. Y ya después ya no piscaba yo, me dedicaba nada más a cargar los camiones.
Okay. Sí. ¿Los ponían en alguna reja? ¿Le dejaban a usted las cajas o cómo era la carga del camión?
Bueno, no, es que están las líneas de árboles, ¿verdad? Uh-huh. Y hay unas, le decíamos la calle, ¿no? Había una calle para que pasara el camión por ahí, a media huerta. Uh-huh. Entonces ahí junto en medio de los dos árboles, como estos que iba cortando la línea de limón, ahí venía a descargar él, ahí tenía sus cajas llenas, él sabía cuántas tenía allí, ¿eh? O sea, aquí le checaban, aquí tienes 5 cajas o tienes 10, ¿eh? Se la checaban y entonces ya pasaba el camión ahí y las levantaba uno, ¿eh? Y íbamos 4 cargadores.
2 abajo
y 2 arriba.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué era más pesado, cargar o piscar?
Pues más durito cargar.
Cargar. Sí, que ¿pagaban piscar igual?
Pues casi nos pagaban igual, poquito más a los cargadores, claro. ¿Verdad? Porque metía uno más horas nomás. Claro. Porque salía la gente, ¿verdad?, de trabajar y toda quedaba cajas que recoger. Y había que recoger toda la fruta que quedaba. Y a veces se tardaba el camión en venir y por eso metí uno más horas.
¿También tenían mayordomo ahí?
No, sí, claro. Teníamos mayordomo.
¿Llegó usted a conocer algún mayordomo, a la familia del mayordomo?
Bueno, pues en ese tiempo allí también el mayordomo que teníamos se llamaba José Sánchez. Uh-huh. José Sánchez, un señor ya, estaba mayor el hombre, pero muy consciente, y tuve mucho tiempo trabajando con él. Después me cambiaron con otro mayordomo, ¿sí?, a otra, o sea, otra compañía, ¿sí?, pero de allí mismo.
De ahí mismo.
Ahí mismo vivíamos, pero ya trabajamos con otra. ¿Sí?
Con otra. ¿Cómo era el mayordomo fuera del trabajo?
No, pues fuera el trabajo. Pues yo le voy a decir que ese mayordomo que teníamos, ese José Sánchez, uh-huh, casi era igual, oiga, ahí que... Porque también nos íbamos a veces a andar por en la calle. Uh-huh. No, era muy, muy buen hombre.
Era bueno.
Muy consciente, sí.
¿Conoció usted a la familia de él?
Bueno, pues de vista, sí, nomás. Uh-huh. Sí tenía familia él. Llegué a ir ahí... No digo que entrara a la casa, no, pero estuve ahí por ahí, los conocí. Claro. No crucé conversación con ellos nunca ni nada, pero sí conocí.
¿Él vivía ahí mismo en la granja?
No, él vivía en un pueblito. Y venía del pueblito allí en una troca que traía una troca de 3 toneladas, claro, tapada con una lona. Y él llegaba y nos recogía ahí y nos llevaba a trabajar, y en la tarde nos dejaba y él se iba a su casa, pero no vivía ahí en el campo, pero era un campo grande allí.
Muy bien.
Ahí Entonces había unas barracas grandes, unas barracas grandes donde cabían 12, 15 individuos. Pero ahí ya había un comedor donde nos daban de comer. Ahí ya no nos abordamos solos, ¿no?
¿Cómo era ese comedor?
No, pues era un restaurante grande que había ahí. No, ahí nos daban de comer.
¿Eran mexicanos los cocineros o eran americanos?
Mexicanos. Uh-huh. Eran mexicanos.
¿Y cómo estaba la comida?
Pues estaba buena, nomás que, como le digo, algunos nos gustan una forma y otros en otra, pero es muy difícil. Porque ahí se hace la comida y se hace para todos. No hay para división para nadie. El que le gustó la comida y el que no, pues, no la comió.
¿Era gratis esa comida o se las
cobraban? No, no la cobraban, había que pagarla. Sí.
¿Cuánto se las cobraban? ¿Cuánto pagaban?
Pues no tengo bien presente cuánto nos bajaban por quincena. Pero sí nos rebajaban dinero de la comida.
Pero era una cosa mínima.
Pues sí, era poco. Haber sido como unos 3 pesos diarios, $3, me parece, ¿no? Me parece que yo llegué a pasar a pagar como 12 pesos por semana. Ajá. ¿Eh?
Muy bien. ¿Qué les daban de comer?
Bueno, pues a veces nos daban caldo de res con sopa de arroz, ¿no? Ajá. O caldo de gallina. ¿Eh? Y pues a veces patitas de puerco muy bien preparadas, sí. Así en un mole de chile colorado, muy muy sabrosas, eso que sí.
¿A qué horas comían ahí?
Bueno, pues es que almorzábamos a las 6:30. Y llevábamos lonche, nos hacían lonche para todo, a llevarlo al trabajo.
Y ustedes se lo llevaban.
Sí.
¿Y la cena?
Bueno, la cena cuando llegara uno, por ejemplo, a las 5 de la tarde. De las 5 en adelante, porque pues era cuando empezaba a llegar la gente, a las 3, a las 4, 4 y media, 5. Ya nomás iba uno, se lavaba la cara, lavaba las manos y
¿comían suficiente a llenar?
No, sí, a ustedes que sí le daban uno comida a llenar, sí.
¿Qué más trabajos desempeñó por ahí en ese rancho?
Bueno, pues allí nada más desempeñé ese trabajo, oiga, de las frutas.
Los 18 meses.
Sí.
El puro limón.
Limón, sí, la naranja.
La naranja.
Había veces que nos llevaban a cargar naranja allá a otras huertas, de verdad, porque no había cargador, entonces el mismo camionero levantaba el limón y si no había limón, pues nos íbamos a levantar la naranja.
Claro.
O la toronja.
¿Cada cuándo iban al pueblo?
No, pues muchos iban diario. Pues íbamos nomás el fin de semana.
¿Eran libres de ir y venir?
Ah, no, sí. Bueno. Sí, eso sí.
Platíqueme esas idas al pueblo, ¿cómo eran?
Bueno, pues ahí lo llevaban a uno, a algunos conocidos. Lo llevaban al pueblo y venía.
¿Le gustaba el pueblo?
No, pues claro, pues nos gustaba, cómo no.
¿Cómo se portaba la gente del pueblo con usted?
No, pues yo digo que bien, porque yo nunca tuve ningún problema con nadie.
¿Entraban a veces a algún restaurante?
Sí, claro que sí. No se diga los lugares de expendios de bebida, pues. Pues es que tenía uno que ir a divertirse, ¿no?
Claro. Después de una semana tan pesada.
Claro. Es que pasa usted 8, 15 días, algún mes allá, y ya le dan ganas de salir al pueblo, ¿no?
Claro. ¿Se tomaban una que otra cerveza?
No, claro. Claro que sí.
¿En lugares mexicanos?
Sí. Y en americanos también. Entraba uno, se sentaba ahí, tomaba cervezas, se las servían, ¿no? No había problema.
Uh-huh. Eran amables.
Sí.
¿Y valía igual? ¿Costaba lo mismo?
Sí, tenía el mismo costo. Sí. Yo me gustaba ir a los lugares así americanos, ¿verdad? Porque de todas maneras son unas cosas muy calmadas allí, ¿verdad? Platica uno, no hay mucho. Y donde hay mucho mexicano, ¿verdad? Pues unos alean una cosa y otros otra. Y al último, ya cuando está entrada la gente, ya, pues quiere que todos hablen recio. Que hablen fuerte. ¿verdad?
Así es.
Sí, así que así está.
¿Había algún un que otro problema a veces con?
Pues sí. No, sí, ya cuando se trataba de eso, ¿verdad? Pues. Y luego a veces, pues, el que, bueno, como uno que es más débil de cerebro, ¿verdad? Pues pronto ya se desvía, uh-huh. ¿Verdad? Pero no, yo bendito sea que nunca tuve problema con nadie, que yo hubiera tenido algún disgusto, algún pleito, ¿no?
Nada.
No recuerdo yo haber...
¿Recuerda haber visto algún detalle, algún problema entre otros compañeros?
¿Como disgustos, pleitos, así? Pues no, por ahí no me tocó a mí mirar.
Después de ese contrato, ¿a dónde lo mandaron?
Bueno, ya cuando cumplí yo allí 18 meses, yo me regresaron para México.
¿Lo regresaron? Sí. ¿Lo regresaron a la asociación?
Me mandaron a la asociación de allí del centro, allí mismo. Uh-huh. Y de allí nos mandaban en un camión hasta la frontera, a la línea. Uh-huh. Ahí bajaba uno y de allí ya salía caminando.
¿Pa? ¿Ya de ahí era libre?
Ya era libre, sí.
Uh-huh. ¿Usted se vino hasta Durango?
Me vine hasta Durango. Hasta allá al rancho.
¿En qué se vino?
Bueno, en esos años había un avión que venía de Mexicali aquí a Durango, que le llamaban los Tigres Voladores.
Los Tigres Voladores.
Sí, señor.
Eran buenos avioncitos.
Pues nos hacían llegar, yo no sé cómo serían.
¿Eh? Así es.
Y salía uno a las 3 de la mañana de Mexicali. Llegaba a las 11 del día aquí a Durango.
Era rápido.
Pues sí, era.
¿Se acuerda qué traía usted, don Gonzalo, aquella vez que se regresó?
No, pues traía yo mi ropita y mis regalos para mi familia. ¿Eh? Poco dinero porque no... Pues no se hacía mucho dinero en esos tiempos. De bracero no hacía dinero. Muy poco.
¿Estaba usted soltero?
Sí. En esos años, sí.
¿Cuánto tiempo se estuvo en México? Aquí en Durango, después de que regresó, ¿sabes?
Pues me estuve... Pues, no, yo creo que no me estuve ni el año. Y me regresé.
¿Por qué? ¿Qué?
No, pues, por la tentación de ir otra vez a Estados Unidos, ¿no? Porque de todas maneras siempre allá compraba uno mejor ropa, ¿no? Que aquí.
¿Sí? O sea, después de un tiempo de estar aquí, sí. Empezaba a extrañar.
Sí. Y me volví a regresar para allá. Ya cuando me regresé, entonces ya estaba la contratación en Empalme, Sonora.
Esta ocasión se fue a Empalme.
Me fui a Empalme.
¿En alguna lista o también...?
No, iba libre.
Iba libre.
Iba libre, no iba en lista. En Empalme.
¿En qué año sería eso?
Fue como el 60, 61. 60, 61.
Sí,
el 61.
Cuénteme, ¿cómo era ese centro de contratación de Empalme?
Andy, ahí era un centro muy grande. Ahí sí estaba grande.
Ahí sí estaba bastante.
Ahí se juntaban de perdida unos 1500 personas. Entonces cuando yo caí a Empalme ahí, me hice camarada de uno de los que dirigía allí adentro. Me hice camarada y estuve sondeando allá en qué forma podría yo hacerme llegar. Entonces me dijo, mira, dijo, cuida la puerta esa, dijo, y no me dejes entrar a nadie. Pero habíamos dos, uno a cada lado de la puerta. Cerramos la puerta porque llamaban por lista, ¿verdad? Y me acuerdo yo que me dijo, dice, déjame pasar todos los que traigan carta de gobernación de La Barca, Jalisco. Y pues a mí me tocó que no conocía yo las cartas de gobernación. No sabía qué era carta de gobernación. ¿Eh?
¿Y le dijo usted que no conocía o
no? No, le dije, no le dije, no le dije. Entonces, cuando llamaron la lista de de la barca Jalisco con carta de gobernación, pues se vinieron toda la bola. Y yo que no las conocía las cartas, pues yo dejé pasar a toditito los que se arrimaron. ¿Eh? Ajá. Se me echaron encima y me ponían los papeles aquí en la cara. Y mire, yo traigo carta y traigo acá. Y yo lo que hice fue hacerme un lado para que pasara la gente, porque. Y el otro para el otro lado de la puerta. Pues, nos abrieron la puerta, ya. Se vino el bolón y era una puerta de tela de alambre.
Claro.
¿Eh? No, dejé pasar tuitita a la gente. ¿Cómo si no, no a quién detenía si no conocía las cartas de gobernación? ¿Eh?
Y ya en bola, pues era más difícil también.
Pues sí.
¿Y luego qué pasó?
No, pues ahí en la primera oportunidad me metí yo también. Y ahí me aceptaron. Dejé la puerta. Ahí me aceptaron. ¿Eh? Y allí pasé.
Era igual, había que pasar exámenes médicos.
Ah, no, sí.
Había...
Sí, igual. No, pero entonces ya le hacían los exámenes aquí en Empalme, uh-huh. Se los hacían más estrictos.
¿Cómo eran?
Pues bien, le revisábamos la vista y todo. Y bueno, bien, aquí le sacaban radiografías del pulmón y todo.
¿Le revisaban sus partes?
Sí, nobles. Todo. Sí, todo, que no estuviera enfermo.
¿Era penoso?
Pues era penoso, pero así se usaba, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. ¿Y después de ahí?
No, pues ya pasaba uno allá adentro, ya, donde ya firmaba contrato y le daban la contraseña. Y ahí le decían, mira, te vas a... Va a haber un camión que va a salir para la frontera. Uh-huh. o le dan el pase en el tren. Uh-huh. A mí me llegaron a dar el pase en el tren. Nos fuimos en el tren.
En el tren.
¿Era hasta Mexicali?
¿Tren de pasajeros?
Sí. Y de allí, en Mexicali, bajaba uno y estaba un camión esperándolo para cruzar la frontera para llevarlo al centro. Uh-huh. Ahí donde le digo que era la asociación.
Ahí en el centro de California de la asociación. Ahí. Y otra vez el mismo trámite.
Pues sí, de allí me tocó ir a... Primeramente estuve en Ventura, California.
En Ventura, California.
Un tiempo.
¿Ahí qué estuvo? ¿En qué estuvo trabajando?
También piscábamos limón.
En el limón.
En el condado de Ventura.
Oiga, don Gonzalo, y las identificaciones, las famosas micas, ¿dónde se las daban?
En la frontera.
¿Ahí en el centro?
Bueno, pues yo le voy a decir que a mí esa mica, como esa que trae, a mí me llegó por correo aquí a la casa.
¿Aquí a
Durango? No, al rancho.
Al rancho.
Sí. Ajá. Ella me llegó por correo.
¿Y otras? ¿O es la única que tiene?
Es la única. Uh-huh. Nomás que ahí le daban a uno su contrato, su ficha, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, con esa se identificaba. Lo paraba la inmigración y nomás le pedía pasaporte. Le enseñaba usted su pasaporte y no lo molestaba.
¿Era común que llegara la inmigración a los campos?
Bueno, pues de vez en cuando sí. Cuando había alguna queja de algo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Porque, pues no deja de haber... disgustos, desconformidades en los campos grandes, donde hay mucha gente.
Claro.
¿Verdad? Uh-huh. Y sí iba, pero no molestaba. O sea, usted.
¿Le tocó ver algún caso de que regresaran a alguien por comportamiento o por algún problema?
Pues más bien por enfermedad, de ahí mismo del centro.
De ahí por enfermedad.
Y regresaban algunos que salían enfermos.
¿Era triste?
Ah, no, claro. Tanto sacrificio para hacerse llegar allá y luego que le dijeran que pues que estaba enfermo, que se regresara a su casa.
¿Qué sentían ustedes?
Bueno, pues, bueno, a mí no me sucedió eso, ¿no? Ajá. Pero vi algunos casos.
Claro.
¿Eh? Pues miraba mucha tristeza en las personas. Y les consideraba razón porque tenía uno mucho... Hacía mucho sacrificio para ir.
Claro. ¿En alguna ocasión le tocó que fuera algún cónsul mexicano, alguna autoridad mexicana a los campos, a visitarlos, a ver cómo estaban?
Bueno, nomás ahí en ese campo de Riverside, sí, Sí, fue el consulado. Algunas veces.
¿Cómo fue? ¿Qué recuerda?
Pues no, que iba él, ¿cómo están, muchachos? Y hasta eso que sí. Porque el que dirigía el campo era muy amigo del cónsul de allí de Los Ángeles. Uh-huh. Iban a hacer fiesta allí, ¿eh? Ahí con ese señor. Uh-huh. Se llamaba Raúl Rubio, se llamaba el que dirigía el campo. Uh-huh. El responsable de todo, ¿no?
Claro.
¿Eh? O sea, toda la queja iba con él. Uh-huh. ¿Eh? Que no servía la comida con él, que había esto, había que hablar con él. Y sí iba allí el cónsul. ¿Eh?
¿Y qué les decía?
No, que cómo estaban, que había de problemas. No, todo estaba bien. ¿Eh?
Cuando usted firmó su contrato o sus contratos, ¿hubo alguien que se los explicara? Que les dijera a lo que tenían derecho o cuáles eran sus obligaciones.
Bueno, de eso no tengo presente que alguien nos haya dicho, mire, estas son las obligaciones que ustedes tienen. Uh-huh. ¿Eh? Esto a ustedes los perjudica y esto los favorece o algo. No, yo no tengo presente eso.
¿O que les dieron algún teléfono para el caso necesario llamar al cónsul?
Nunca se llegamos a ese término. De que nos dieran teléfonos para poner alguna queja de algo, no.
¿O cómo fue que sabían dónde localizar al cónsul?
Bueno, oíamos decir que el cónsul estaba en tal parte. ¿Eh? Uh-huh. Nada más. Pero no porque tuviéramos teléfono, que decían, mire, aquí está el teléfono, aquí se los proporciono para que hagan una llamada en caso de que tengan alguna queja,
¿no? Don Gonzalo, ¿qué hacían los fines de semana, el día de descanso?
Pues, nada, se salía uno a andar, a veces iba por allá, por debajo de los árboles, a pasar el día por allá, ¿no? Uh-huh. ¿Eh?
¿Lavaban su ropa?
Pues a veces, o había lugares, máquinas donde iba uno a lavar su ropa, o la mandaba a lavar y se la traían limpia.
¿Y de novias, don Gonzalo?
Bueno, pues eso ha sido muy usable donde quiera, ¿verdad? Uh-huh. Eso ha sido muy usable. Tenía que, pues es que usted un mes o Luis y le dan ganas de salir a alguna parte. ¿No le parece?
Sí.
¿Sí? A bailar o a divertirse.
¿Bailaban?
Claro. Había lugares de baile y uno pagaba la entrada ahí, bailaba. Si alcanzaba alguna compañera que ahí viene, y si no, pues, aunque sea solo, bailaba.
Claro.
¿Verdad?
¿Eran mujeres mexicanas o americanas?
Pues había de todo en los centros de baile. Uh-huh. Sí.
¿Cada cuándo iba a bailar usted?
Pues, no digo cada 8 días, pero me pedía cada mes. Y, ¿eh? Y yo, porque, pues, se necesita la distracción también.
Claro.
¿Eh? Sí, porque pasa usted sentado ahí toda la semana o 15 días trabajando. Y, no, pues ya dan ganas de salir a que le pegue el aire por allá.
Claro.
¿Eh?
¿Tuvo alguna novia por allá?
Bueno, pues, como es normal.
Muy bien. Después de ese contrato, ¿qué siguió, don Gonzalo?
Bueno, de allí, de ese campo, me cambiaron a mí a un otro pueblito que se llama Saticoy.
¿Le dieron una extensión?
Sí. Y ahí estuve, mi trabajo ahí era manejar el tractor donde porque en ese campo ahí laboraban, juntaban pura semilla de tomate, pura semilla. ¿Eh? Entonces había una máquina revolvedora que echaban el tomate, ¿verdad? Y ahí lo molía y estaba cayendo a unos barriles así grandes. ¿Eh? Llenaba el barril y luego lo subía uno a la plataforma que iba jalando ahí el tractor. Uh-huh. Y en eso sacaba a la orilla los barriles. Iba y los descargaba a la bodega y luego venía por más.
Pura semilla.
Pura semilla. Uh-huh. Porque en ese rancho había mucho tomate, ¿verdad? Pero era para la semilla. Y ese era mi trabajo, fue mi trabajo mucho tiempo también. Pues la corrida del tomate, digamos. Claro. Porque no dura toda la temporada.
¿Cuánto le dieron su extensión ahí?
Pues me parece que estuve como unos 6 meses. Y a los 6 meses me regresaron para acá.
¿A cómo le pagaban ahí, don?
Ah, caray, viera que no tengo presente cómo me pagaban la hora ahí. Pero me parece que me pagaban como a peso la hora.
Se ganaba, pues era más o menos lo mismo.
8 pesos, $8, 9 se sacaba diario. Ese era el sueldo.
¿Ahí también tenían comedor?
También tenía. Ahí nos daban de comer. Y ahí nos rebajaban la comida del cheque. No sé, no me acuerdo cuánto nos rebajarían. Pero ahí mismo nos rebajaban la comida.
¿Cuántos empleados trabajaban ahí en ese rancho?
No, pues no tengo presente, pero de unos... Le perdí unos 40 o 50.
¿Hizo amigos por allá?
Pues sí, hice algunos conocidos por ahí. No más que, pues, amigos, se viene uno y ya se olvida. Claro. ¿No le parece?
Sí.
Bueno, algunos de por acá que tenemos amigos, pues, todavía los recuerdo. Ajá. ¿Verdad? Pero tampoco nos hemos vuelto a mirar.
Muy bien. ¿Cuál fue su último contrato, don Gonzalo?
El último contrato fue... Ah, caray. Porque el último contrato que tuve también fue aquí en Empalme, pero entonces para contratarse uno necesitaba ir a piscar algodón. Había que le decían el control.
El control.
¿Fue
inmediatamente después de este?
Después de sí. Fue cuando hubo control ahí por el... en Ciudad Obregón. Uh-huh. Ahí en Obregón había mucho algodón y no había quien lo piscara porque todos querían irse de bracero. Entonces se pusieron de acuerdo los rancheros a que fuera a piscar algodón y cumpliendo 15 días le daban la ficha, le daban la carta para que viniera a contratarse y si era efectiva.
¿Y les pagaban ese...?
No, sí les pagaban, sí nos pagaban, nos pagaban el algodón. No recuerdo cómo nos pagaban el kilo, pero sí, sí ganaba uno. Uh-huh. Sí, sí ganaba.
¿En qué año fue eso?
Fue como el 62 o 63, por ahí. Como el 63. Uh-huh. ¿Sí? De ahí me fui, nos mandaron al estado de Arizona. Uh-huh. ¿Sí?
¿Se fue usted a piscar el algodón los 15 días?
Me fui a piscar algodón ahí en Sonora. Uh-huh. Y cumplimos los 15 días. Un grupo como de unos 18 íbamos. Uh-huh. Inclusive el día que terminamos todo, que ya nos íbamos a ir, terminamos. Entonces el patrón nos trajo un cochino grande. Uh-huh. Dijo que les traigo un cochino. ¿Para qué hagan carnitas? ¿Quién sabía hacerlas? Le dije, pues... no estaba muy experto yo. Uh-huh. Pero le dije, pero ya salió otro compañero ahí y dijo, yo también te ayudo. Y ya agatamos el cochino y hicimos y ponemos el caso. Y ya más tarde nos trajo... Nos salió con 2 barriles así de cerveza. Sí. Comimos, tomamos cerveza, ¿no? Muy bien. Otro día el mismo juez nos llevó a Empalme. Uh-huh. Y otro día entramos ahí.
¿Y él les daba las cartas?
Él nos daba la carta. Uh-huh. Y ya dábamos la carta.
¿Qué diferencias veía usted entre los patrones mexicanos, trabajar en México y trabajar en Estados Unidos, aunque era algodón, aunque era lo mismo?
Pues, bueno, como ahí en el algodón lo trabajaba uno a contrato, ¿verdad? Según el apuro que tuviera. ¿Verdad? Era lo que ganaba.
¿Acá a este lado?
Sí, no, aquí a este lado. Uh-huh. Y pues yo no digo que fui bueno para trabajar porque nunca he sido, pero empeñoso sí. Uh-huh. Tenía empeño en pues hacer algo. Uh-huh. ¿Verdad? Y sí, algo me alivianaba.
Qué bueno. ¿Eh? Pero sí los trataban bien los patrones mexicanos también.
Pues sí, sí, ¿para qué nos vamos a quejar? Sí.
Ajá.
Sí. Okay. Pero fue... ya cuando pasamos allá, ya cuando hicimos ese contrato que pasamos allá, ¿verdad? Pues ya fue otro la... otro el trato allá.
Se acostumbraban con el tiempo de que pues había sí. que venir a lo mismo, a sí. los exámenes.
Sí. Y fue cuando estuve allá, cumplió el contrato ahí, me parece que por unos 6 meses.
Uh-huh. En Arizona, ¿ya?
En Arizona, ahí en...
¿En qué trabajó ahí en Arizona?
Mi trabajo era... regar. Regador.
Era regador.
Sí.
¿Qué regaba?
Regábamos papa, zanahoria, lechuga. Ese era mi trabajo. Uh-huh. ¿Sí?
¿Y cómo es el trabajo del riego?
Bueno, pues es que el trabajo del riego es que abre unas compuertas del canal según para donde quiera que corre el agua, ¿no? Abre la compuerta y pasa, entonces de allí había una ringla de manguera, ¿no? Entonces cada manguera que metía uno era para un surco. Había una ringla. O para dos, según el grueso de la manguera, ¿verdad? Pero le hacía uno un estanque, ¿verdad? Para que allí agarrara para dos surcos, o tres, los que fueran. Pero a veces, más bien una manguera para cada surco. ¿Eh? Para que salieran parejos, claro. ¿Verdad? Para que saliera pareja el agua a la orilla y a cortarla acá. De lo contrario, es que un surco agarraba más agua que el otro y no se emparejaba.
¿Le gustaba a usted el riego?
Pues sí me gustaba, porque, como le digo, siempre me ha gustado trabajar. Siempre me ha gustado trabajar.
¿Cómo era el clima ahí en Arizona?
Es caliente, calientito, sí.
¿A qué horas empezaban a regar?
No, pues nosotros empezamos a las 7 de la mañana.
Sí. ¿Y hasta qué horas?
Hasta las 6, 7 de la tarde. Sí. Pero a veces cambiábamos de turno. Nos trabajábamos de noche también. Entrábamos a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y salíamos a las 5, 6 de la mañana. ¿Verdad? Que a veces se ponía más duro cuando trabajaba uno de noche. Uh-huh. Pero había que hacerlo.
¿Eh? Había necesidad.
¿Eh? O sea que nos cambiaban los grupos, ¿verdad? Uh-huh. No trabajaba solo yo, trabajábamos otros también. Uh-huh. ¿Verdad? Pero cambiábamos de turno. Cuando ellos andaban de noche, nos andábamos de día. ¿Verdad?
¿Es duro ese trabajo del riego o es un poco más tranquilo que los demás?
No, pues es más tranquilo que el desaje del algodón o que la pizca, por ejemplo. Uh-huh. Porque en la pizca de algodón, pues hay que andar uno también doblado, ¿no?
Claro. ¿Y a cómo les pagaban ahí?
En el riego, pues nos daban un tanto diario, no nos pagaban por horas, pagaban por día. Pero sí sacaba, salía un promedio así como de 1.25 la hora, 1.50, así.
1.50. ¿Parejitos los terrenos?
No, sí, claro que sí, sí, muy bien anivelados, cómo no.
¿Y ahí tenían comedor también o ustedes se cocinaban?
No, también teníamos ahí comedor. Ahí.
¿Era buena la comida?
Pues sí, sí era. Sí.
Muy bien.
Sí, sí.
¿Estuvo a gusto ahí en ese?
No, sí estuve a gusto ahí. Nomás que como ya se venció el contrato y antes no le daban uno más, ahí no me dieron más de 6 meses. Me tuve que regresar. Uh-huh. Me regresé aquí. Aquí al rancho. Pero en ese tiempo, pues ya se ofreció de que pues me amparé. Uh-huh. ¿Sí? Me casé con mi esposa y estuve un tiempo y me volví a regresar para allá.
Uh-huh. ¿A dónde se regresó?
Entonces me fui estuve un tiempo trabajando en San Fernando, California.
Pero ya fue fuera del programa.
Fuera del programa. Uh-huh. de contratado. Uh-huh. Y ya iba ilegal.
Uh-huh. Entonces, ¿a cuánto tiempo de casarse se regresó a Estados Unidos?
Pues me parece que unos 2 años.
Sí.
Fui y trabajé una temporada.
Por ahí en el...
Ahí,
que sí. Fue en el 65. Continuamos la entrevista con el señor Gonzalo Soto Núñez. Me decía don Gonzalo que esa vez trabajó en un convento.
En un convento de monjas, sí.
¿Qué hacía por ahí?
Yo era de los que trabajaba allí en la cocina. Porque había un convento grande, ¿verdad?, donde había muchos estudiantes ahí. Había el convento y había salones de clases para alumnos que iban el lunes y salían el viernes en la tarde. Durante esos días, ahí se les daba de comer. Había unos comedores grandes. Entonces había una máquina de lavar platos, grande estaba. Entonces me pusieron como encargado de la máquina esa, para darle mantenimiento y todo. Y ese era mi trabajo. Les ayudaba ahí en la cocina, pero ya cuando se terminaba todo, que ya se trataba de ir a aprender la máquina para lavar los platos, entonces ya me cambiaba yo allá. Y yo le daba mantenimiento a la máquina. Le ponía aceite, la limpiaba, la lavaba, de todo, todo. Que quedara limpia, ese era mi trabajo.
¿Cómo fue que consiguió ese trabajo?
Pues por recomendaciones. Una persona, un conocido, por ahí le comentó el mayordomo general que necesitaba unas 2 personas ahí. Entonces me dijo, oye, dijo, ahí en tal parte necesitan 2 personas para trabajar, si quieres ve. Y ya fui. Ya le dije, oiga, vengo de... El señor es... Ese era muy enérgico. Ese. Muy delicado, muy enérgico.
¿El patrón o el mayordomo?
El mayordomo. Dijo, ¿y sabes trabajar? Le dije, bueno, pues nos ponemos a prueba.
Claro.
¿Qué sabes hacer? Le dije, todo sé hacer. ¿Cómo todo? ¿Ya has trabajado? No he trabajado, pero voy a trabajar. Y, ¿cómo es que sabes hacer todo? Bueno, le dije, porque me siento competente para trabajar en cualquier trabajo que sea. ¿Qué tan difícil ha de ser? Claro. Bueno, dice, pues, ¿no? Vamos a ponerte a prueba. Muy bien, le dije, vamos. Pues mira, ándale, vente mañana. Ya me fui ahí. Ya veo uno ahí, el cocinero. Dice, a ti te toca hacer esto. Muy bien. Y ya, él me dirigía, qué es lo que yo tenía que hacer. Un tiempo hasta cuando ya le digo que ya, porque entonces lavaba uno los platos con una brocha.
Con una brocha le
lavaba. Sí, había unas tinas allí, ahí llenaba unos platos. Ahí, pero a poco ya metieron esa máquina, la instalaron. Entonces ya llegaron los señores que la instalaron, y luego ya dijo el mayordomo que pues que fuera con ellos para que me dieran instrucciones cómo se movía todo. Y ya fui y me dieron instrucciones. O sea que había un americanos que venían, ¿verdad? Pero entonces venían mexicanos que hablaban español bien y, y me hacía entender. Y decía, dile esto y esto.
¿Tenía su intérprete ahí?
Tenía intérprete. Y no, se llegó un determinado tiempo que vinieron los inspectores a ver la máquina. Y no le encontraron ningún detalle de y le dijeron al mayordomo, dijo, está muy bien la máquina, dijo, le han dado muy buen trato, dijo, tiene muy buen mantenimiento, dijo, síguela conservando así.
Y, o sea que usted ¿dónde dormía? ¿Trabajaba en el convento?
No, sí, pero tenía dónde dormir, allá rentaba yo en un cuarto allá en San Fernando. Ahí, en el pueblo, porque estaba a orillas del pueblo, el convento.
Ajá. ¿A qué horas entraba a trabajar allá en el convento?
Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde.
¿Estaba cómodo?
Sí, estaba muy bien.
¿Ahí le daban de comer?
Sí, pues ahí comían la cocina.
Cocinaban rico las mojitas.
No, ellas no cocinaban. Ellas se dedicaban a las limpiezas nada más. Uh-huh. El cocinaba, eran unos... Había cocinero ahí, uh-huh. Que cocinaba de todo.
¿Y el mayordomo estaba ahí todo el día?
Pues a veces se iban, pero a veces sí estaba ahí. Uh-huh. También le ayudaba a cocinar al otro. Uh-huh. Donde me agarraron a mí poquita más confianza las monjas fue que una de ellas me dijo que si no sabía yo hacer tacos mexicanos. Dije, sí, sí, ¿cómo no? Dijo, ¿por qué? Dijo, ahora que no está el mayordomo, no nos ha, ¿por qué no nos haces unos tacos mexicanos? ¿Qué necesita? Le dije, pues necesitamos tortillas de maíz, ¿no? Necesitamos carne molida, necesitamos esto y esto. Dijo, ¿y cómo hacemos para que vayan a las tortillas? Bueno, le dije, pues mandando a alguien. Dijo, ¿quién podrá ir? Entonces ya le dije a un chaparrito que le llamamos el Chori. Oye, le dije, ¿no puedes traer unas docenas de tortillas? Le dije, allá a la marqueta. Sí, no, pero está muy lejos. Dijo, préstame la camioneta. Sí, te la presto, le dije, ándale.
¿Ya tenía usted
camioneta? Ya tenía yo camioneta. Uh-huh. Una camionetita allí para salir a trabajar. Claro. Porque de todas maneras allá, usted sabe que hace falta el mueble para salir a buscar el trabajo. Sí. Y después hace falta para estar yendo a trabajar, sí, para estar puntual al trabajo. Así es. Y ya no fue, ya les hice unos tacos. Ah, quién sabe cómo llegó ahí desde el mayordomo. Se puso foñoso, sí. Y me dijo que otra vez que las anduve haciendo tacos o haciendo comida mexicana a las monjas, me iba a despedir.
¿Y por qué?
Bueno, porque a él no le gustaba, pura comida de allá.
¿Él era americano?
No, mexicano, pero ahí es como pura comida americana. Entonces, bueno, le dije, está bien, pues es que si me piden un servicio no se los hago. Uh-huh. No, dijo, ¿cómo no? Dijo, ¿para estar aquí para el servicio? Sí, le dije, pero si usted no quiere, claro, pues no lo hago. Entonces, ya después, los comprábamos, hechos los tacos. Y llegaba yo con charoles de tacos y luego se venían las monjitas. Y limpiamos bien toda esa basura de los tacos. Uh-huh. Esa yo me la traía, no la dejaban allí en el bote de la basura para que no descubrieran eso. Uh-huh. Yo me las traía en una bolsa, uh-huh, juntábamos todo y le echaban la camioneta. Uh-huh. Mi camioneta me cerraba y en la noche yo la tiraba allá. ¿Eh? Y para que no viera el mayordomo, porque tenían miedo todo. Y yo, pues con más razón, pues tenía miedo que me...
¿Las religiosas también le tenían miedo?
Ah, no, sí, pues, sí, también. Porque allí había que... Hay que obedecer. Uh-huh. ¿Eh? Son lugares que hay que obedecer. ¿Verdad? Y el que no obedece, pues...
¿Y usted ya los traía hechos, los tacos?
No, los compraba ya. ¿Los compraba? Sí, los compraba ya preparados y ya nomás los llevaba calientitos y llegaba ahí. Y decía, voy a traer los tacos. Uh-huh. Ahorita vengo, sí, iba... Los traía ya cuando ya se iban a comer. Ya nomás los poníamos ahí en un horno y se calentaban y prontito a comer.
¿Sí? ¿De las religiosas, algunas eran mexicanas? ¿Hablaban español?
Hablaban español. Había unas brasileñas y unas... Pues me parece que había mexicanas también. Y otras peruanas y de por allá también, de Honduras.
¿El idioma no fue problema?
No era. No era. Todo se trataba muy bien.
¿Y nunca se dio cuenta ya después?
¿El mayordomo? Uh-huh. No, porque llegaba buscando a ver qué había mal puesto. No, yo juntaba todo, porque de todas maneras el mexicano tiene diferentes tratos de, uh-huh, por ejemplo, papel. Claro. Papel y todo.
¿Cuánto le pagaban ahí, don?
Allí me pagaban como... Me pagaban como a unos 50 la hora.
¿Veía usted diferencia de lo que ganaba como ilegal a lo que estuvo ganando como bracero?
Ah, no, sí, cómo no. Sí. Sí.
¿Cuál era la diferencia?
No, pues mucha. Entonces ya ganaba yo más dinero.
¿Ganaban más, sí, de ilegales?
Sí. Pero ya cuando, por algún motivo, ya no me convino trabajar ahí, entonces yo me salí de ahí y me fui allá para, fue cuando me fui al estado de Nevada. Uh-huh. ¿Eh? Entonces el 66, ¿no? Uh-huh. me fui y agarré a fines del 65. Uh-huh. Me fui y agarré trabajo en el ferrocarril.
¿En el ferrocarril? ¿Qué hacía en el ferrocarril?
Bueno, nosotros dábamos mantenimiento a los traques.
A las vías,
sí. Las vías del tren.
¿Todavía había mexicanos trabajando ahí?
No, claro, que es puro mexicano. Sí, pues se trataba de puro martillo, ¿no?
¿Cómo era el trabajo ahí?
No, pues entonces se trataba de tirar los rieles, ¿verdad? Y poner planchuelas y luego los clavos, que había que clavarlos con martillo. Puro martillo había para clavar. Pues le decían espaicar. Y ese era mi trabajo. Estuve un tiempo trabajando como ahí en el traque, pero ya se llegó un determinado tiempo que pidieron un operador para la trampadora, porque hay una trampadora. Uh-huh. Que va trampando, ¿verdad? Uh-huh. ¿Eh? Va levantando el traque, no van levantando el traque cuando está muy bajo. Uh-huh. Van levantando, entonces va la trampadora trampando para que levante. Uh-huh. ¿Eh? Entonces el mayordomo me dio la oportunidad, o sea, el rule maestro, el que mandaba el distrito. Uh-huh. Ese fue el que me eligió a mí para que manejara la trampadora. Uh-huh. ¿Sí? Me la dio.
Y ya como operador. Yo
como operador.
Ganaba más.
Ganaba, no, pues poquito, ganaba como $6 más que los mayordomos. Uh-huh. ¿Eh? Por quincena, no creo que diario. Claro. Pero sí sacaba yo más cheques que
el mayordomo.
Sí. Entonces cuando yo me quedaba, cuando yo traía la trampadora y estaba en un lugar que había que el fin de semana cuidarla, porque iban y la apedreaban, la destruían.
¿Quién?
Por los chavalos esos que andan, a veces se van, salen chavalos de campañas, ¿verdad? Por las lomas, por, ¿eh? Que excursiones y eso, pero van a hacer travesuras, ¿no? Claro. Entonces me tocaba a mí cuidarla sábado y domingo. Entonces, trabajando sábado y domingo, yo cuidando la trampadora, pues yo me ganaba unos $80-$90 en los 2 días, porque me pagaban tiempo y medio y trabajaba 15 horas. Me pagaban muy bien.
Me pagaban muy bien.
Sí.
¿Hizo buen dinero en Estados Unidos?
Sí, buen dinero ahí en ese trabajo. Sí, dinero. Fue donde hice dinero. Porque entonces ya nos pagaban un poquito mejor. Entonces ya nos pagaban como a $3.50 la hora, ¿verdad? Y nos daban dónde vivir.
Les daban dónde vivir.
Nos daban dónde vivir. Nomás la comida había que comprarla. ¿Eh?
¿Cuánto tiempo estuvo trabajando ahí en el traque?
Ah, caray, pues me parece que estuve como unos 2 años, como unos 3 años.
¿Cuándo es cuando se decide a venirse a México ya para quedarse acá?
Bueno, es que me vine de vacaciones. Ajá. Me dieron vacaciones allá en el ferrocarril. Uh-huh. Y me vine. Uh-huh. Aquí y estuve. Entonces, como en ese tiempo yo ya había arreglado un pasaporte. Uh-huh. Local. Uh-huh. Que pues lo tengo todavía. Y entraba uno por un permiso por 72 horas. Pero en 72 horas se ponía bien lejos, ¿no?
¿Eh? ¿En dónde está? ¿De dónde entraba? ¿De dónde era local ese permiso?
Ese pasaporte yo lo arreglé aquí en el Sasabe, Arizona.
En Arizona.
Ey. Una fronterita que está ahí, que entraba uno aquí por Caborca. Uh-huh. Ahí entraba con rumbo al norte. Uh-huh. Ahí está esa frontera. Y ahí arreglamos muy fácil porque no le pedían. Uh-huh. Nada de documentos. Claro, le daban la forma 5 para que la llenara, pero ahí le llenaba uno pues a su gusto. Pues,
claro.
Nomás la llenaba y todo y ya, le entregaba. Ya, dentro de 15 días está tu pasaporte aquí, ocho. Y ya uno lo recogía.
¿Alguna vez le tocó que lo agarrara la migración por allá o que llegara ahí al trabajo, ya después que andaba ilegal?
Allá en el ferrocarril. Uh-huh. Pues sí llegó, pero yo lo alcancé a mirar. Uh-huh. Cuando llegó, porque Pues ahí detuvo a unos compañeros. Entonces yo estaba, pues yo estaba como aquí, ¿verdad? Y los vi que andaban allá, los vi por la ventana. Entonces, como yo tenía mi cuarto allí, tenía llave, llave de chapa, ¿no? Como esas, como estas. Entonces le cerré por dentro. Entonces entraron ahí a la donde vivíamos todos, porque ahí vivíamos varios, como unos 10 o 12. Y entraron, no es que estaba la barraca grande y el pasillo por en medio y para acá están los cuartos a los lados, ¿no? Entonces entraron y me tocaron la puerta y no les abrí. Y volvieron a tocar. Entonces en inglés se dijeron, yo pienso que aquí no hay nadie, dijeron en inglés. Y se salieron. Y entonces, ya cuando salieron, yo miré que tenían allá la camioneta enfrente. Ya miré que subieron a la camioneta y se fueron. Y ya se fueron.
Y se salvó.
Entonces me salí yo. Me salí de allí y me fui. Agarré así para una loma ahí entre unos árboles. Me fui allá a una loma, yo y otro, a divisar a ver para dónde ganaba. Ya estuvimos toda la tarde, a ver si no regresa. No regresaron ya.
Fue la única ocasión.
Fue la única ocasión que nos visitaron. Y otra vez, cuando traía la trampadora, también llegaron. Entonces detuvieron a un camarada. Y llegaron, así bajaron, y yo venía con la trampadora, y los muchachos estaban allá adelante. Entonces ya me preguntaron a mí, así en inglés, ¿verdad? Que cómo hacían para llegar a donde estaba aquel gay trabajando. Entonces ya le dije que le dieran la vuelta por allá arriba y que bajaban allá.
¿Aprendió usted inglés?
Bueno, me hacía entender, y me entendieron, y se fueron. Pero en eso que ellos se fueron, yo le apreté a la máquina por el tracking y llegué primero que ellos. Y les dije, muchachos, ahí viene la migración. Y algunos corrieron. O sea que corrieron los que tenían papeles.
¿Cómo estuvo eso?
Bien. Dos muchachos que estaban emigrados corrieron. Y entonces dieron sobre ellos para allá agarrarlos. Y los que no tenían papeles se pelaron para otro lado. Entonces ya los pateaban. ¿Que por qué corrían? No, pues es que nosotros nos asustamos. Pero ellos pensaron eso, darle oportunidad a los otros.
Claro.
Y yo no, yo me fui en la máquina, yo no me paré, me fui de paso, para que no me preguntaran más, ¿no? Me fui allá. Pero para allá ya no podía entrar la... ya no podía entrar la camioneta de ellos.
Pues a usted lo vieron de ojo de color.
No, y yo andaba vestido de mayordomo de operador, traía mi casco blanco.
¿Pensaron que era americano?
Pues no sé, pero pues no me preguntaron. Entonces luego que ya vi, divisé de allá, que ya se iba la camioneta, entonces le di a la máquina de reversa por el traque y me vine ahí donde estaban trabajando, porque estaban levantando un traque allí. Y dije, oye, pues ¿a quién se lleva? No, pues que a nadie. ¿Cómo? No, pues que fulano corrió. Y que me... Oye, pero ¿cómo? No, pues es que los dos corrieron. Uno para cada lado así, entonces eran dos inmigrantes y dieron sobre él. Pero en ese ya los otros les dieron tiempo de esconderse, claro. Los que no tenían papeles.
Y después se identificaron ellos.
Pues sí, aunque ¿por qué habían corrido? No, pues que, pues no sabíamos, no, pues nomás porque, no. Digo, pues no anden corriendo, pues, no, ya los pateaban. Sí,
estaban enojados.
Sí, estaban enojados. Y los otros corrieron, pues les dieron facilidad.
¿Cuándo es cuando se regresa a México y decide quedarse aquí?
Bueno, de esa vez que vine de vacaciones y me fui otra vez, entonces ya no llegué yo a trabajar en el ferrocarril. Me fui de paso. Me fui hasta Minneapolis, Minnesota.
¿Y allá en qué trabajó?
Y llevamos el acuerdo de que íbamos a trabajar en el ferrocarril allá. Y aplicamos y todo, y otro día cuando nos presentamos a trabajar se empezó la huelga de los ferrocarrileros. Hubo una huelga.
¿En qué año fue eso?
Fue en el 70.
No, es el 70.
El 70. Entonces no pudimos trabajar, duró 17 días la huelga y no nos pudimos sostener ya ahí nosotros. Iba otro muchacho conmigo. Ajá. Entonces nos regresamos a Chicago. Uh-huh. Y allí en Chicago conseguimos trabajo en una fábrica de dulces. Ahí estuve trabajando bastante tiempo.
En una fábrica
de dulces.
¿Qué hacía?
Hacíamos ahí en debate el material para los dulces. Bate uno, hay unos casos, ¿verdad? Ahí echa el material, lo pone y luego lo está bullendo, meneándolo, hasta que ya se pone en un punto, entonces ya lo vacían en unas bandas, uh-huh, para que se enfríe, para que adelante está la cortadora, llega ahí, entonces están las cortadoras de dulce allí. Ahí van cortando. Y ahí para adelante ya lo están empacando allá más adelante. Y ese era mi trabajo. ¿Eh?
¿Cuánto duró ahí?
¿No? Preparar el dulce. Uh-huh. Pues me parece que duré como unos 6-8 meses. Como unos 8 meses. Uh-huh. Y de ahí me vine aquí. Y ya pensé ponerme a trabajar aquí. Uh-huh. Ahí me puse a trabajar. A vender refrescos y empecé a, uh-huh, trabajar. Y de aquí, ahí le di escuela a mi familia. Estudiaron, el que quiso estudiar. Ya le dimos. Inclusive que todos.
¿Cuántos hijos tiene, don?
Tengo 6.
6 hijos.
Sí. O sea, 4 hombres y 2 mujeres.
Sí. Sí. ¿Y todos estudiaron?
Todos estudiaron. Menos uno, no pudo estudiar. Pero tengo uno que es ingeniero. Uh-huh. Inclusive ahorita, si habrá usted oído el proyecto que traen en la carretera Mazatlán.
Sí, cómo no.
Bueno, pues él es uno de los encabezados.
Ajá, qué bueno.
¿Eh? Y el otro es licenciado. Uh-huh. ¿Eh? Que trabaja con la misma constructora. Como este, el ingeniero agarra los trabajos, trae la gente. Y este licenciado es el pagador que tiene. Uh-huh. ¿Eh? Y el otro hermano de ellos, uh-huh, también tiene, como este, tiene una quebradora de grava aquí en un rancho. Y como de ahí sacan grava así para los caminos, para todo, ¿no? Y entonces, el otro es el que se encarga de la maquinaria aquella. Uh-huh. ¿Eh? Las refacciones que faltan, el tornillo hay que llevarlo y mover la gente porque necesita moverla, si no, no se aventaja nada.
Claro. ¿Sí? ¿Y de sus hijas?
Pues una también está estudiada. Estudió para, pues, administradora de empresas.
¿Sí? ¿Y las demás?
La otra también estudió, pero ella se casó, se dedicó a su familia. Uh-huh. ¿Sí? Pero la otra se fue fuera de Durango. Ahorita trabaja en el DIF, uh-huh, municipal en Zacatecas.
Qué bien.
Sí, ahí trabaja ella.
Felicidades.
Gracias. No digo que es la directora, pero ahí trabaja.
Muy bien. Oiga, don Gonzalo, vamos a, ya para ir finalizando la entrevista, ¿por qué ya no regresó a Estados Unidos?
Bueno, pues no regresé por la razón de que ya me dediqué a mi familia aquí. Como aquí ya tenía yo a mi familia, ya me la había traído al rancho aquí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me la traje aquí. Entonces, para darles escuela aquí, necesitaba yo estar aquí al pendiente, ¿no?
Claro.
¿Eh? Uh-huh. Entonces mi señora ya siempre se ha dedicado aquí a la casa, al hogar. Uh-huh. Nunca ha trabajado fuera. Uh-huh. Entonces pensé yo ponerme a trabajar para que ella atendiera la familia, para que fueran a la escuela.
Claro.
Porque si se desatienden a ver los muchachos, cada quien agarra su rumbo, ¿verdad?
Así es.
Y por eso estuvimos aquí. Claro que los presionamos bastante para llegar a ese punto. Pero
¿Alguna vez tuvo usted oportunidad de quedarse a vivir en Estados Unidos?
Sí tuve oportunidad, pero no lo hice porque, pues, ya tenía yo aquí mi familia. Yo no quería perder mi familia porque, ¿eh? Me dedicaba yo a ella mejor. ¿Eh?
¿No pensó en llevarse la familia para allá?
Pues, bueno, en esos años casi no se acostumbraba a llevarse uno la familia para allá. Ya después sí, ahora ya últimamente va uno y se lleva hasta la familia, ¿verdad? Me vine, ¿no? Por aquí, cuando yo vine de allá de... que trabajaba yo en el traque, pues traía una... pues un dinerito, una feriecita, y le invertí aquí. Le invertí. Le invertí en terreno. Claro. Hice ahí unos apartamentitos, ahí le invertí. Y de ahí todavía los estoy. Todavía los estoy protegiendo.
Qué bueno. ¿Está contento de haberse quedado a vivir en México?
Yo sí, sí. Porque ahorita pues hay que trabajar, ¿no? Pero el día que no pueda trabajar, tengo una forma de hacerme vivir, ¿no? Porque cuando yo vine aquí, pues ahí, dice uno que ahorita tengo unos apartamentitos, tengo seis apartamentos rentados. De ahí me dan no cobro mucho, pero sí me dan algo de renta mensual.
Pero de ahí se ayuda.
De ahí me ayudo, sí.
Qué bien.
De perdida pagarle el mantenimiento a los niños.
Claro, muy bien. Don Gonzalo, me gustaría finalizar nuestra entrevista preguntándole, ¿para usted qué significa el término bracero?
¿Cómo? ¿En qué forma digo?
¿Qué siente usted cuando escucha ese término? Para usted, ¿cómo lo asocia ese término?
Bueno, me trae muy buenos recuerdos cuando oigo eso, porque yo como bracero, yo no digo que de ahí me hice vivir, pero ahí fue donde yo me encarrilé, hacer mi vida, porque antes, como le digo, trabajaba uno muy castigado. Pero ya empecé yo a tener poquito más libertad en mi vida, ya disponía yo de algún dinerito, una feria cuando se ofrecía. Claro. No tenía que andar corriendo a conseguirla con el vecino o al banco o acá. Pues ahí tenía yo mi reservita.
¿No le ayudó a su familia económicamente?
No, claro que sí. Sí.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen bracero, de que lo identifiquen como bracero?
Permítame tantito. Mija, yo sí, tráigame un refresco. Sí, pues es que yo de ahí es cuando empecé a agarrar yo. Entonces ya trabajando ahí, ¿verdad? Allá como pude, ya me hice yo de una camioneta para traer mi mercancía que me hacía falta. Porque yo empecé con un triciclo, a poco ya me hice una camioneta, y empecé yo a trabajar.
Muchas gracias. Ya. Muy bien. En términos generales, ¿sus recuerdos de esa experiencia son positivos, don Gonzalo?
No, sí, claro que sí.
Sí. ¿Está usted orgulloso de haber sido bracero?
Yo sí. Aunque decían que allá lo miraban uno mucho como bracero, pero no tuvimos problema.
Qué bueno. Bueno, a lo mejor ya me contestó esta pregunta con lo que me comentó, pero me gustaría que lo recalcara. ¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna
manera? Ande, sí, cómo no. Sí cambió. Sí cambió pues el sistema de vida, porque ya me empecé yo a mejorar y a darle más, pues más facilidad a mi familia de que estudiara, porque pues trabajando uno aquí en México pues se pone más difícil. Nomás que como yo todo el tiempo me dediqué a negocito este, ¿no? De la tienda. Ajá. Y de ahí he vivido. No he hecho dinero ahí. pero me ha hecho vivir.
Claro. ¿Mm? El comercio es
sí.
Noble.
Sí. Un negocito pequeño de estos, ¿verdad? No es para hacer uno mucho dinero, que diga, me estoy haciendo rico, ¿no? Digo, hay un... sale para tener un medio de vida, nada más, ¿eh? Para no tener deseo de nada, más bien.
Claro. Muy bien. Don Gonzalo, ¿le gustaría a usted que el programa Bracero se implementara nuevamente?
Pues sí me gustaría, porque he mirado que muchos pobres que han tratado de ir a Estados Unidos han fracasado mucho, ¿verdad? Entonces el sistema de braceros, de todas maneras, está más protegido uno. Inclusive desde que sale de aquí, ya casi, ya está protegido, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando salíamos de Empalme, Sonora, ya íbamos bajo la responsabilidad de las compañías americanas, ¿verdad? De las empresas grandes. Entonces pasaba algo, entonces ya el cónsul ya intervenía, ¿verdad? Me tocó mirar en algunos casos, no conmigo, a mí bendito sea que nunca me sucedió nada, ¿verdad? Pero sí, me gustaría que se implementara. Digo, por algunos pobres que tienen ganas de ser de ir y que están, pues están pobres aquí.
En el tiempo que estuvo usted trabajando en Estados Unidos, ilegalmente y como bracero, ¿vio ciudadanos norteamericanos en los campos, trabajando en los campos?
Sí había, pero puras personas entradas en edad, chavalos jóvenes nunca miré trabajando. Bueno, sapo de camioneros, nada más. Pero a los campos no habían entrado pura persona mayor de edad.
Muy bien. Don Gonzalo, pues quiero darle las gracias por habernos abierto las puertas de su casa y por habernos compartido de sus experiencias y de su vida. Estamos muy agradecidos a nombre del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas y en lo personal le damos las gracias ampliamente.
Pues yo también estoy agradecido que se haya preocupado por venir aquí conmigo, porque pues yo soy un hombre humilde, que no me sé introducir bien con la gente, ¿verdad? Pero pues cada quien hace lo que puede, habla lo que puede.
Claro, no, al contrario.
¿Verdad?
Tiene usted muchos recuerdos y tiene muy buena memoria.
Bueno, pues no se acuerda uno de todo, porque... Es difícil, como uno que no tiene buena memoria. Hay algunos que sí tienen memoria de todo a todo, pero yo no tengo muy buena memoria. Me acuerdo de algunas cosas y de otras no, pero de todas maneras de lo que me acuerdo, pues lo rectifico.
Claro. Muchas gracias.
Bueno, pues.
Con esto vamos a dar por concluida la entrevista.
Bueno, pues, muy bien. Gracias a usted también porque vino.
Gracias.